Muy bien. Ahora sí. Bueno, pues comenzando con nuestro tema 15, decíamos que vamos a tratar los elementos constitutivos, es decir, en primer lugar, la base del vocabulario del español es el latín. ¿De acuerdo? La mayoría de los vocablos que tenemos actualmente tienen una base latina. Digamos, del porcentaje de los 88.000, ¿de acuerdo? Más del 60%, ¿de acuerdo? Son derivados del latín. Luego tenemos, por ejemplo, cabeza, ciudad, alegre, fijo, gato, olivo, rosa, tiempo, etc. Pero se reconocen otras influencias. Quiero que os fijéis en este tema en vocablos concretos. Pongo muchos ejemplos porque en el examen van a pediros ejemplos. Algunos son muy reconocibles, ¿de acuerdo? Y os daré pistas para ir aprendiendo estos ejemplos. Por ejemplo, del griego. Se llaman helenismos, ¿de acuerdo? Helena significa Grecia. Bueno, pues los helenismos vienen del griego. Tenemos palabras de muchas de la ciencia. Por ejemplo, de botánica y de zoología tenemos sándalo, narciso, orquídea. Por cierto, el narciso os va a sonar por el mito de Narciso y de la ninfa Eco, ¿no? Que muere ahogado por su propia belleza, por Narciso. De física y matemáticas tenemos acústica, óptica, galaxia, etcétera. De filosofía, por supuesto, pues tenemos filósofo, agnóstico, ¿de acuerdo? De medicina, epidemia, fijaos que actual. Lingüística y literatura, alfabeto, comedia. O de política, democracia. Ojo con esta palabra. Democracia. Es una palabra que aparece en todos los exámenes. ¿De acuerdo? Significa el gobierno del pueblo. Bueno, pues ya sabéis, del griego. Pasamos a germanismos, es decir, de los pueblos germanos y del alemán, por lo tanto hablamos de los pueblos visigodos antiguos y del alemán moderno. Entonces, fijaos, ¿qué estilo de vida llevaban los pueblos visigodos? Bueno, pues eran guerreros. Pues efectivamente, todas las palabras que tienen que ver con albergar, burgo, bordar, jabón, grima, guisa, sala, rico, blando, fresco, o de la vestimenta, la falda, el fieltro, ropa, toalla, o términos bélicos, sobre todo, guerra, espiar, guardia, tregua, yelmo, botín, son palabras que vienen del ámbito visigodo. Y del alemán moderno tenemos Niki, que significa jersey, brindis, vermú, hamster, leitmotiv, zinc, níquel, cuarzo, búnker, pistola, Kaiser o Kaiser, demoscopia, estadística, lumpen, es decir, toda una serie de palabras que se han ido incorporando desde los años 30 para acá. Arabismos, atención, como sabéis, del mundo árabe fue muy interesante la introducción del cero. Antes de los árabes no existía el cero, ¿de acuerdo? Tenemos azimut, cifra, álgebra, alambique, alcohol. Ojo, no os confundáis, porque algunos dan como pista que en el árabe al, al, es el artículo determinado, equivale a él en español. Por eso, almohada, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, algunas palabras que hablan de castillos. Por ejemplo, alcazaba, que significa el gazar, que es el castillo. Tenemos dos palabras para hablar de castillo en español. Alcazaba, una árabe, y castillo, castello, del latín. Entonces, tenemos dobles palabras para designar lo mismo. Así tenemos, por ejemplo, jazmín, azafrán, alcachofa, albahaca, aceituna, atención a esto, el alcohol, berenjena, acequia, noria, todo esto son arabismos. Alberca, atalaya, mazmorra, albañil, zaguán, alféizar, alacena, azulejo, tarima, adalid, arsenal, rehén, laúd, alcalde, ¿de acuerdo? Es una tendencia lo del al, pero ojo que algunas veces lo usan en los exámenes para despistar. Palabras que empiezan por al, pero no vienen del árabe, ¿de acuerdo? Como ahora veremos de otros. Atención con los galicismos, es decir, palabras del mundo galo, francés. Deán, jefe, otra palabra que sale muchísimo en los exámenes. Gendarme, fusil, bayoneta, metralleta, artillería, tropa, batalla, complot, asamblea, sabotaje, burocracia, chef, la cocina, hotel, suite, buffet, blusa, frac, chaqué, pantalón, informática, cassette, bisturí, convoy, plató, ballet, couplet, debut, un montón de palabras. Fijaos, característica, terminan en T, muchas de ellas. Es raro en español una palabra que termine en T. O en otra consonante muy rara, como la C, frac, ¿no? Otros italianismos. Atención, además de términos arquitectónicos del Renacimiento, balcón, cúpula, escalinata, escayola, porcelana, retrato, boceto, adagio, batuta, partitura, sonata, novela, soneto, brújula, fragata, bancarrota, mercancía, póliza, monseñor, cortesano, déspota, fascismo, espagueti, lasaña, cabalgata, pizza, bueno, macarrón y todas las comidas. Anglicismos. La lista sería interminable, sobre todo del mundo de la tecnología, de mano de la tecnología. Pero tenemos Big Bang, Quark, Airbag, Ferry, Spray, Hardware, Baseball, Golf, Corner, Blazer, Body, Smoking, Blues, Jazz, Manager, Babysitter, Test, Ticket o Póker. Póker con Q, escrito en español. Aunque en inglés lo veas con K. Otras aportaciones. Tenemos, por ejemplo, algunas muy interesantes del catalán. Por ejemplo, suena la butifarra. Confidente, convite, moscatel, granel, mercería, añoranza, congoja, orgullo, cantimplora, capicúa. Capicúa es una palabra muy interesante. ¿Sabéis lo que significa cap? Es cabeza y cúa, rabo. Es decir, que empieza como termina. Nobel, Esquirol o del Vasco, por ejemplo. Mirad qué curioso. La palabra izquierda es vasca. Porque nosotros tenemos destro, derecha, se dice destro en latín, y la izquierda se diría siniestro. Pero claro, ser siniestro es otra cosa. Y por eso incorporamos del vasco izquierda. Porque si no, no se explica. Es decir, ¿cómo tenemos que utilizar una palabra vasco si tenemos una en latín? Pues fijaos, hay una especie de tabú en torno a esa palabra. Tenemos también chabola, bacalao o aquelarre. Y del gallego, pues tenemos vieira, albariño, ¿de acuerdo? Es característico. Del portugués, tenemos menina, mucama, volcán, marejada, mejillón, pagoda, ¿de acuerdo? Bandeja, etc. Esto, así, a grosso modo, podríamos decir que, imaginaos cuantísimas influencias y cuantísimas palabras hay de cada uno de estos idiomas. Pero vamos en detalle a los préstamos. Fijaos, préstamos son sinónimos de extranjerismos. Por lo tanto, cualquier palabra que viene de cualquier otro idioma extranjero lo llamamos préstamo o extranjerismo. Entonces, plantean un problema. Y el problema es, ¿cómo lo escribimos? Por ejemplo, tenemos sandwich. ¿Ok? Se escribe S-A-N-D, fijaos, N-D. Es muy raro. Y una W después. Con W-I-C-H. Eso no es una palabra muy española. Pero se termina admitiendo tal cual es y además le ponemos una tilde porque es esdrújula. Entonces, van a plantear tres problemas. El primero es cómo lo escribimos, cómo lo pronunciamos y si llevan tilde o no. Y ahora los vamos a ver. Según se adapten, pueden ser no adaptados, es decir, se escriben igual que en el idioma que sea. Si no están adaptados, lo normal es que se escriban en cursiva. Por ejemplo, boîte, o prêt-à-porter, o mezzo-soprano, pizza, software light. ¿De acuerdo? Cuando se usan estas palabras, que son préstamos no adaptados, debemos ponerlo en cursiva. Quiere decir que son de otro idioma. Tenemos préstamos que se van adaptando con el tiempo. Por ejemplo, la palabra tropa viene del francés troupe. Jefe, del francés chef. Muralla, viene del italiano muraglia. Monseñor, del italiano monsignore. Entonces se adaptan, pierden la E final. Estándar, viene del inglés, y le ponemos una E delante, de estándar. Si existe el vocablo adaptado, es obligatorio el uso. ¿De acuerdo? Si tenemos uno adaptado y el original, por ejemplo, en inglés o en otro idioma, tenemos que utilizar, si escribimos en español, en el adaptado, que es lo normal. Y hay préstamos que están todavía en proceso. Por ejemplo, roast beef. Fijaos, algunas veces, os lo voy a subrayar aquí para que lo veáis, se escribe como suena, roast beef, y otras veces en inglés, roast beef. ¿De acuerdo? Sandwich, ya está adaptado. Está aceptado, está en la RAE, ha entrado. Aerobic, jockey y jockey, todos estos están ya en la RAE. Fútbol, bechamel o besamela de bechamel, en francés, bechamel. Según el grado de necesidad, hablamos de préstamos que son necesarios. Por ejemplo, del finés, la palabra sauna. No tenemos otra palabra para expresar este vocablo. Es decir, cuando hablamos de la sauna, solo tenemos la sauna con esa palabra que viene del finés. O karaoke, que viene del japonés. No tenemos otra palabra para hablar del karaoke. Entonces, son necesarios. En cambio, fijaos, parking, nosotros tenemos una palabra que es aparcamiento o garaje. Con J, termina en J. Luego, parking no es muy recomendable. Si tenemos aparcamiento, pues usamos la española. Tenemos jeans, pero suena mejor pantalones vaqueros. Tenemos también self-service, pero en español tenemos un equivalente que es autoservicio. Entonces, estas palabras son recomendables. Siempre que hay dobletes, uno que está en el idioma extranjero y la nuestra, pues preferimos usar lo nuestro, ¿no? Aunque depende muchas veces del uso. Por ejemplo, en los medios de comunicación se suele preferir en inglés, sobre todo en los periódicos. Ya lo veréis en muchísimos artículos de opinión, pues abundan, ¿eh? Les gusta introducir extranjerismo. Y ahora, muy interesante, a los calcos léxicos. Llamamos calcos léxicos a la traducción literal de los elementos que forman una expresión. Por ejemplo, si yo digo self-defense, significa autodefensa. Self significa auto y defense, ¿de acuerdo? La defensa. Baloncesto es basketball, ¿no? Baloncesto. Aerolínea, airline. Igual pasa con banco de datos, data bank. O caza talentos, talent scout. O headhunter. Igual pasa con fin de semana, weekend. Por cierto, ya está admitido fin de. El acortamiento también, que ahora hablaremos de él. Autoservicio, self-service. Alzacuello, Hausekoll. O superhombre, Übermensch, que es del alemán, ¿no? Etcétera. Hay un montón de calcos léxicos. Lo importante es que son traducción literal. Por ejemplo, mouse, ratón. Porque lo podíamos haber llamado mouse. En América, en Latinoamérica, prefieren mouse. Pásame el mouse. No, pásame el ratón. No tiene mucho sentido que a esto lo llamemos ratón, pues sí, depende.
¿Y esto es beneficioso? ¿Es un aporte a la lengua? ¿O es una forma de dejar de lado el castellano.
No, es una forma de enriquecer ¿Sí? Con palabras. Sí. Por ejemplo, nosotros preferimos llamarlo ratón, al menos en la península ibérica, antes que mouse.
Yo creo que es una forma de reemplazar. En el castellano tenemos palabras, creo que para todo. Para todo. Entonces, es una forma de desplazar nuestro idioma natal para adoptar otro.
Hay opiniones para todos los gustos,
yo creo que
¿eh?
No beneficios, desde mi punto de vista,
¿eh? Hay opiniones para todos los gustos, pero por ejemplo, ¿cómo llamaríamos coronavirus? La palabra es una expresión y empieza en inglés. Y nosotros lo traducimos literalmente. Corona, pues está coronavirus.
Sí, bueno, hay cosas que deben de ser, por ejemplo, karaoke.
Exacto. Hay palabras que son inevitables. Que entre. Por ejemplo, nosotros llamamos USB. Ahora lo llamamos memoria, ¿no? Algunos lo están empezando a llamar memoria. Otros lo usaban pincho. Fíjate, desde el pincho de carne. ¿Por qué? Porque tendemos a aproximarnos. Y entonces, hay un término que se hace popular y triunfa. Eso es lo importante. ¿Cuál es el que usa la gente?
Sí.
Yo también creo que debemos explotar y además la gente, en el sentido popular, va a atender a los términos más accesibles. Pero, por ejemplo, en el mundo empresarial, si alguien lo llama, es un CEO, es que tienes que entender que la influencia inglesa es muy fuerte. En la contabilidad.
Sí.
En la contabilidad. Hay determinados mundos en los que. Y efectivamente, es que nuestros idiomas, por ejemplo, aquí dice, es que si no hubiésemos aceptado palabras extranjeras, no tendríamos idioma, claro. Es que, de hecho, el latín es el 60% de nuestro idioma, un poquito más. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues sí, es que es la base del enriquecimiento. Pero, por ejemplo, yo soy consciente que el italiano está mucho más abierto a la influencia inglesa que nosotros. Yo he vivido en Italia varios años y allí el fin de semana es el weekend. Y existe la palabra fine di settimana, pero el weekend. Y utilizan muchísimas palabras en inglés. ¿Por qué? Pues porque son mucho más liberales en ese sentido. Nosotros, para nosotros, nuestra lengua es muy importante. Y las influencias extranjeras nos lo pensamos dos o tres veces. Y a la hora de escribirlo es un caos. Fijaos cómo escribimos WhatsApp, que todavía no está, todavía no ha entrado mucho, pero cada uno lo escribe de una manera. Desde los que prefieren que sea fiel al W, ¿no? La H, y hay otros que lo escriben.
Claro, que supongo que tiene que ver con los compañeros que hemos adoptado el mafrismo, no la lengua.
Pero es una riqueza, ¿eh? Es una riqueza, lo que pasa que nuestra medida de aceptación. Preferimos del inglés, preferimos frenarlo. Está bien, está bien. Quizá porque no nos sentimos tan próximos. En cambio, en Italia, en Portugal, por aquí apuntan también, y en Latinoamérica. En Latinoamérica es muy fácil. Por ejemplo, si nosotros queremos alquilar un coche, ellos allí rentan un coche. Rent a car. Claro, lógico. Está la influencia de Estados Unidos. Si nosotros tenemos para llevarnos la comida, ellos tienen una lunch. Lanchera, para llevarse el lunch. El tupper, exacto. Eso es el tupperware, ¿no? O wifi. Nosotros, en cualquier ámbito, llegamos a un hotel, por favor, ¿me puede decir la clave wifi? Vas a Latinoamérica, wifi. Nunca digáis wifi en América, si no os tratan de catetillo, pues lo mismo. Claro, exacto. Y luego tenemos préstamos semánticos. ¿Qué son estos préstamos semánticos? Pues son palabras que significan lo mismo, los tomamos de un idioma, pero le hemos modificado la acepción. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros creemos que sofisticado, ¿de acuerdo? Al inicio significaba afectado y refinado. Afectado significa amanerado, ¿eh? Pero hoy día, cuando decimos que algo es sofisticado, es que es técnicamente complejo, que es muy avanzado. Por eso digo que las palabras evolucionan. Y lo que en un principio significaba, con el uso, se van cambiando. Por ejemplo, nominar en un principio significaba dar el nombre a alguien. Cuando se nacía o cuando se bautizaba o lo que sea, le dábamos nombre. En cambio, ahora nominar es proponer a alguien para un premio. Nominación a los Oscars, a lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que pueden variar las palabras. E incluso, fijaos, hay palabras que... Sabéis que en inglés hay muchísimos false friends. Se llaman falsos amigos porque parece que suenan cercano a algo que conocemos, pero no significan eso. Por ejemplo, tenemos aggressive. ¿Qué significa un ejecutivo agresivo? Un ejecutivo agresivo en inglés significa un ejecutivo activo, muy dinámico. En español, agresivo significa dar tortas, ¿no? Entonces sería un ejecutivo dando torta a la gente. Entonces, cuidado en la traducción. Un ejecutivo agresivo en inglés significa que es muy activo, muy dinámico, que no para. Pero en español significa otra cosa. Igual por aquí apuntan library, ¿no? O terrific, que library, biblioteca, ¿no? O sea, que tiene poco que ver con librería. O terrific significa genial, estupendo, magnífico. Excelente, bueno. La formación de palabras. Vamos a ver en detalle cómo se forman palabras nuevas, ¿de acuerdo? Mira, es muy curioso porque tenemos palabras por derivación, es decir, por ejemplo, yo tengo una palabra como legal, le pongo un prefijo, ilegal. Pero ahora tengo el verbo legalizar. Pues también creó el verbo ilegalizar. Esto se llama, ¿de acuerdo?, por derivación. La derivación es añadir a una base prefijos, sufijos e interfijos, para meter un sufijo. Por ejemplo, así tenemos pluriempleo, el que tiene más de un trabajo, polideportivo, hipertensión, ilegalización, ¿de acuerdo? También llamamos parasíntesis, cuando la palabra no existe con prefijo y sufijo a la vez. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como sudamericano, ¿de acuerdo? Tenemos la palabra América, americano y sudamericano, ¿de acuerdo? Estos son prefijos y sufijos, por derivación, no es parasíntesis, ¿de acuerdo? O por composición, cuando hay dos o más lexemas, ¿de acuerdo?, que se pueden escribir juntos, separados o con guión. No lo elegimos nosotros, sino la palabra, cada palabra va a exigir una determinada. Por ejemplo, motocarro, se escribe junto. Telaraña, zarzamora, córrebe y dile, todo junto. En cambio, hay compuestos con guión, hispano, germano. Teórico, práctico, físico, químico. O compuestos sintagmáticos. Por ejemplo, tenemos cajero automático, se escriben con dos palabras. Ciudad, dormitorio. Hombre, rana. ¿De acuerdo? Y así tendríamos un montón. Siglación. Se utilizan las siglas, ¿de acuerdo? Iniciales de la palabra, sin tilde ni puntos. No lo confundáis con las abreviaturas. Por ejemplo, tenemos láser ovni. ¿Por qué lleva láser tilde ya y se escribe en minúscula? Porque se ha aceptado como una palabra. Igual pasa con ovni. Ovni viene de objeto volante no identificado. Pero se ha aceptado ya como un sustantivo. IVA, fijaos, impuesto sobre el valor añadido. O AVE, alta velocidad española. O TALGO. Tren articulado ligero Goicochea Oriol. Bueno, pues era el origen. Ahora nadie sabe de dónde viene esa palabra talgo, pero en el origen estaba. ITV, Inspección Técnica de Vehículos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso, esa... En fin, tenemos UNED. ¿De acuerdo? Se escriben con mayúsculas sin puntos. Acronimia es la unión de dos o más palabras truncadas en su parte inicial o final. Por ejemplo, bit es binary digit, esquijama, telediario. Pero tenemos palabras como juernes, un jueves y un viernes, ¿de acuerdo? Que es un jueves antes de un puente. Bueno, pues tenemos cantidad de palabras con este, con la acronimia. Acortamientos es la pérdida de un matiz, ¿de acuerdo? Que una pérdida de vocablos, de sílabas, por ejemplo, cole, por colegio, profe, por profesor, mate, tele, bici, bus, poli, porfa, finde. Sí, sí. Lo que pasa que la apócope es delante de determinadas palabras, se pierden. Por ejemplo, si yo tengo primera, pongo primer día y se ha perdido una A. Pero aquí no. Se llama acortamiento porque se pierden sílabas enteras. En la otra solo perdí una A, pero aquí pierdo una sílaba. Tiene un matiz que es coloquial y juvenil. Esto es típico de los adolescentes, ir quitando sílabas a toda la asignatura. Vienes al tuto, ¿de acuerdo? Puede ser por delante o por detrás. Para vivienda, bueno, hay un montón de impuestos, ¿no? De impuestos que tienen nombre, IRPF. ITV no solo sirve para vehículos, pero creo que también está recogido para la vivienda. Sí, también hay el ITV que llamamos para la vivienda, el ITE. Tenemos acortamientos. Acaba de entrar en la RAE FINDE. Antes, y profe. Y existe profa. Es curiosísimo. Bueno, os voy a... Voy a compartir para que lo veáis. Sí, 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 mira. Profe. Es curiosísimo. Profe y profa. ¿De acuerdo? Acortamiento, lo pone ahí. Masculino y femenino. Hombre, lo que pasa es que profa para nosotros no es muy común. Y dice, para el femenino, ¿de acuerdo? Se usa más la forma masculina profe. Nosotros no decimos a una mujer... no lo llamamos profa, pues quizás suena despectivo. Le decimos profe también. Curiosísimo. ¿Cómo? Seño. Bueno, sí, los de primaria todavía seño. Señorita, eso viene de señorita. Y teníamos también finde. Vean qué curioso que ya tenemos al finde. Acortamiento, finde. Muy curioso. Bueno, tenía que entrar, es que el uso nos obliga, ¿no? Muy bien. Vale. Vale. Tenemos además, bueno, pues porfa, poli, bus. Bueno, bus, muy curioso. Si nos paráramos en todos estos vocablos, es que no pararíamos. Viene de omnibus. Autobús es la abreviatura de la palabra transporte ómnibus o automóvil ómnibus, que significa automóvil para todos, público. Le hemos quitado auto y bus, autobús. Y de ahí viene la palabra. Por ejemplo, y esto ya ocurrió en el latín, tenemos la palabra cadáver. Bueno, pues cadáver viene de carum datum vermis, que significa carne dada a los gusanos. Es ya un acrónimo que se utilizaba ya en el mundo latino y que pasa así al castellano, ¿de acuerdo? Tenemos la onomatopeya, que son esas palabras que imitan o recrean el sonido o la acción que designan. Por ejemplo, el tic-tac del reloj, el frufru, para hablar del dispensador de colonia o de... El tilín, me hizo tilín, la campana, ¿no? Cataplum, la caída. Guau, miau, kiriquí. Bueno, ya todos los sonidos animales. Croar, pío, carcajada, garraspear, cencerro, chirriar, gárgara, refunfuñar, tartajear, zambomba. Todo esto son palabras que imitan los sonidos. Muy bonito en castellano porque... Y está en todos los idiomas, ¿eh? ¿Sí? La palabra surge de zambomba. Mira, incluso en la RAE... Fíjate, de origen onomatopéyico. No viene de ningún otro idioma. Ten en cuenta, en la RAE dicen de dónde vienen las palabras, de qué idioma. Hay algunos que son desconocidos, bueno, pues ya está. Pero son muy pocos. Hay otros que vienen y se crean de la nada. Por ejemplo, la palabra gas. ¿De dónde viene la palabra gas? Pues no sabemos. De hecho, en la RAE, si miramos, te dice del latín científico gas. Pero eso dice Van Belmont, que es un científico flamenco, y que del latín caos. Pues mira, no lo sabemos. Es más fácil decir que no lo sabemos y no sabemos ni cómo lo hemos creado. De la palabra radio, ¿de dónde viene? Pues no sabemos por qué surge la palabra radio. O acordeón, o bandoneón, o perjúmenes, o finstro. ¿Recordáis? Estas son palabras inventadas, ¿no? Perfúmenes, y dicen, son tus perjúmenes, mujer, ¿no? Los que me sulibellan. Era el típico chiste de... o finstro, de chiquito, la calzada. Pues no sabemos de dónde viene eso. Ex nihilo significa de la nada. O sea, no viene así por arte de magia, se crea. Hay algunas que son metáforas. Por ejemplo, los nombres de animales. Un mosquito trompetero. Bueno, pues parece que lleva una trompeta en la... Muy bien. O un frailecillo. Es un pájaro que parece que va vestido de fraile. O la navaja. Parece una navaja que se abre y todo. O las plantas, el alacrancillo, el alfiler, el candelabro, el gallo cresta. Es que parecen estos animales. O términos científicos, corona solar, o la armadura, o el ladrón, o la zozobra. La zozobra aplicada a ese sentimiento de angustia, no a hundirse el barco. La veleta, él es un veleta. ¿Cómo que es un veleta? Claro, es una metáfora. Entonces, la metáfora, por un lado, y la metonimia, como ahora vamos a ver, produce muchísimas palabras. Por ejemplo, para nombres de alimentos, tenemos un vino o un queso manchego. O de Burdeos, o sándwich. Sándwich, el conde, el duque de Sándwich, fue el primero que mandó producir ese aperitivo con dos trozos de pan y una pequeña loncha de carne en medio. Y de ahí surgió el sándwich. Pero es un lugar. Es un lugar. Tejidos o vestimenta. Angora, astracán, corpiño, leotardo. ¿De acuerdo? Lo mismo. Es el material del que está hecho. O las profesiones. El batería, el espada, el trompeta. Sabemos que el batería es un músico. El espada es un torero. ¿De acuerdo? Y la trompeta un músico. Los vehículos. Tenemos el Tilbury, Berlina. Son coches. Nombre de coche. De objetos. Pulsera, cabecero, pergamino. Porque están cerca del pulso, de la cabeza, ¿de acuerdo? O términos científicos como voltio, newton, decibelio, los han criado distintas personas, igual que los síndromes, el síndrome de Asperger, el síndrome de... Y entonces vienen personas o el nombre de científicos. Exacto. Y hay palabras que cambian de categoría. Por ejemplo, tenemos un teléfono móvil. Móvil es un adjetivo. Y de repente nos quedamos con móvil solo. Y es un sustantivo. De teléfono móvil hemos pasado a móvil. Increíble. O tenemos de teléfono inalámbrico al inalámbrico. Es decir, quitamos el sustantivo de en medio, lo hacemos tácito. Portátil, nos referimos al ordenador, pero el original era un ordenador portátil, porque hay otras cosas que son portátiles. El descapotable es para el coche. Tengo un descapotable. ¿El qué? ¿Un coche? ¿Se sobreentiende? O vaqueros. Entendemos pantalón vaquero. ¿De acuerdo? Pantalones vaqueros. Muy bien. Este tema se ha acabado. Es muy sencillo. Vamos a hacer algunas preguntas del test y pasamos al siguiente tema. Vale. Vamos a ver. Elija la opción en la que ambas palabras proceden de sustantivos. Ruborizar, zodiacal. Embellecer, caducidad. Legitimar, chismoso. Blindaje, jardinero. Bien. Muy bien. Exacto. O sea, la A es la correcta, que viene de rubor, que significa rojo, y zodiaco, el zodiaco. Rubor, de ahí viene rúbrica. Rúbrica es la corrección que hacen los profesores con rojo, o que se hacen en las editoriales para corregir los errores, pues de ahí viene. Y de ahí, por supuesto, ponerse rojo, uno. Muy bien. La B no, porque embellecer viene de... ¿De acuerdo? Y caducidad de caduco, que es un adjetivo, ¿vale? Legitimar chismoso, vale, ahí ya hay adjetivos por medio. Muy bien. Presenta un error, atención, error de contenido. Bit es un acrónimo. Frac es un italianismo. La tesis es la idea fundamental que da pie a la argumentación. Para empezar, es un marcador del discurso. Aquí hay la C y la D, son preguntas de otros.
No, cuidado con lo de un error que siempre me lleva, lo presento en error, la de es.
A ver, bit es un acrónimo.
No, es un. ¿Sí?
Digit. Bit. Se coge el principio y la T final.
Sé que digamos a. Lo meto ha sido USB.
Por lo tanto, frac no es del italiano, sino del... Muy bien, galicismo. Es un galicismo. Exacto. Muy bien. ¿Recordáis? Es una palabra con C, eso es muy raro. Eso tiene que venir de un idioma extranjero. Marque la opción incorrecta, otra vez. Azúcar es un arabismo. Bidé es un galicismo. Democracia es un anglicismo. Y romanza es un italianismo. Muy bien. Esta se ve la legua. ¿Democracia de qué origen? Helenismo, ¿vale? Muy bien. Boceto, payaso y ópera son italianismos, helenismos, galicismos o latinismos. Muy bien. Sí. Esta se ve en la legua, hombre. ¿De acuerdo? La ópera. Benísimo. Si la pronuncia un poquito eso en italiano, señale la serie integrada con galicismos. Lo mismo, pero vamos a ver. Guateque, Capicúa, Clavel, Revólver, Níquel, Jabón, Chotis, Anfiteatro, Jabalí, Narciso, Complot, Maniquí, Jefe, Galante, Blusa, Chalet. Muy bien. La D. Atención, la C no puede ser porque la palabra Narciso viene del griego, helenismo. Lo hemos visto. ¿De acuerdo? Chotis, anfiteatro viene del griego. ¿De acuerdo? Y de las otras, pues Capicúa viene del catalán. Ya está. Con que eliminemos una de cada, ya está. Muy bien. Marque la opción incorrecta otra vez. Parqué es un galicismo. Democracia es un anglicismo. Partitura un italianismo y aceituna un arabismo. Muy bien. Por eso digo, es que esta palabra no sé por qué les gusta tanto y parece como que despista. No sé por qué, pero es muy fácil, así que no hay problema. Marque la opción incorrecta. Salubre y salobre son parónimos. Club y golf son galicismos. Sauna. No, no es un préstamo superfluo. Y hasta son homónimos. La incorrecta, ¿eh? Es decir, que es un préstamo necesario. No es un préstamo superfluo, es decir, que es necesario. No, no, la incorrecta. Tenemos que marcar la opción incorrecta.
Hasta estas son. No, son homónimos. Son homo...
¿Suenan igual?
Sí, son
Homónimos.
sí, no, una frase parecida igual.
Sauna no es un préstamo. Club y golf. ¿Del francés? No. No.
Inglés, ¿no?
Anglicismo. Son anglicismos. Golf, hay una... no es cierto, ¿eh? No es cierto, pero lo quieren hacer ver como... Las palabras golf, hay un origen que es falso, pero sabéis que solo los hombres jugaban al golf. Y entonces, dicen que las siglas de golf significan gentlemen only, ladies forbidden. La mujer es prohibido, ¿no? Solo para hombres. Bueno, es falso, ¿eh? Esto nunca ha sido así. Pero me lo creo, si alguno se lo ha inventado, porque hasta cierto punto los deportes de este calado solo eran masculinos, ¿no? Y con el machismo imperante, pues, se entiende. Sí, y sobre todo, tened en cuenta que en este tema van a buscar palabras. Entonces, si tú has estudiado el tema, por eso os he puesto tantos ejemplos, porque van a los ejemplos. Hay algunas generales, pero buscan ejemplos. Fijaos en este. Marque la serie que incluya anglicismo, un americanismo y un arabismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Cúpula, bayoneta, escayola, fan, caoba, tarifa, coche, zapato, tabú, escáner, maíz, payaso. Buscamos anglicismo, americanismo y arabismo. Sí, en ese orden. Tiene que ir en este orden, sí. Vale. A ver, muchos os vais por la B. Y es correcto. Vamos a ver por qué otras no. Vamos, la palabra cúpula, ¿de dónde viene? Muy bien. Luego, entonces, fuera ya. La C. La palabra coche... Es española, luego ya, fuera. Ya está. Y escáner sí podría ser, pero maíz es un americanismo, pero payaso es italiana. Payacho. Entonces no es un arabismo. Así de rápido. Muy bien. Marque la opción incorrecta. Agnóstico es un helenismo, albañil es un arabismo, libreto es un italianismo y garaje es un anglicismo. Sí. Exacto. Tenemos también la palabra en inglés. Y ahí de ahí viene la confusión. Porque el inglés lo ha copiado del francés. Garage. Muy bien. Indique el enunciado que es verdadera. Espérate, por aquí me preguntan si coche es española. Pues viene del húngaro. Viene del húngaro. A veces no sabemos ni dónde nos viene la palabra porque es tremendo, ¿eh? Tremendo. El latín... Vamos, indique el enunciado verdadero. El latín es un componente más, entre otros, es uno más. ¿Los términos médicos proceden solo del griego y del inglés? C. A nuestro léxico solo le han incorporado sustantivos, los adjetivos y verbos vienen del latín. Y D. Muchos helenismos penetran en el español a través del latín, del árabe y como compuestos cultos. Una trampa, ¿eh? Y una trampa. Se supone que la correcta es esta. Sí. La A no es cierta porque no es un componente más, sino es la base. Recordad que la mayoría. Entonces, no es uno más. Es el componente, es la base sobre la que se construye. De hecho, es una evolución del latín vulgar o el latín tardío. Efectivamente, vale, ya no hay más por aquí. Vemos alguno más. Marque la opción incorrecta. Sauna es un préstamo necesario. Jefe es un préstamo del inglés. Son arabismos berenjena y noria. Y son galicismos pate y frac. Y es cierto. ¿Y de dónde viene? Chef. Juanse. Qué bien. Muy bien. Es que mi generación estudiaba francés, Mi generación no estudió inglés. Cifra, álgebra y jabalí son. Ahí está. Muy bien. Arabismos. Eso se ve. Cifra, álgebra, la matemática es que viene a través de los árabes, o viene de Oriente, y jabalí, muy bien. Una más y nos pasamos al siguiente tema. Acústica y análisis son helenismos, arabismos, galicismos o italianismos. Este es uno de hace 2 años, no, de hace 4. Acústica y análisis.
Ahí, bueno. De Francia no tiene F.
No tiene F. Es helenismo.
Porque además no es una italiana, no está.
No. Análisis. Muy bien. Bueno, pues voy a parar la grabación para continuar con el siguiente tema.